Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Nosotros, bueno, hoy con invitados muy interesantes, con sus últimos trabajos, que no lo son menos, como enseguida vais a comprobar, porque vamos a charlar con el escritor Lorenzo Silva, de su último libro, que recupera la figura de un héroe casi desconocido para muchos, un militar que tras años de guerra en África y destinos en la península, que incluyeron la creación de la Academia General Militar de Zaragoza, acabó fusilado en Sevilla por no adherirse al golpe de Estado, siendo comandante militar de Granada, un cargo al que había sido destinado días antes de la sublevación. Hablamos del general Miguel Campins, protagonista de esta nueva obra de Silva, Con nadie, un título que expresa muy bien su vida, su proceder en ella y su destino final, como decimos, el de este personaje. Y hablaremos de todo ello y también de danza, con unas hermanas bailarinas que han sido la sensación de los últimos conciertos de unas bandas de las que solemos hablar mucho aquí y con las que, pues claro, no podía dejar de hablar tampoco Carlos López.
¿Qué tal? Pues sí, hola. Porque me he tirado este fin de semana viendo pues la despedida, por un lado, de los Derby Motoreta Burrito Cachimba, la despedida, no de la despedida de la banda, sino la despedida de su último disco. Y al día siguiente, pues, en la presentación de Cerbatana, donde hay dos componentes de Derby, José y nuestro querido vocalista, pues son parte también, ¿no?, de Cerbatana. Bueno, a lo que voy, que ambas bandas le han vestido sus conciertos con danza contemporánea.
Ajá, eso, o sea, me ha parecido muy llamativo. También en escena.
Y no solo, claro, me ha parecido muy llamativo y muy guay. Estaba allí, claro, Miguelito García haciendo sus cosas, pero claro, es que rodeado de bailarinas no es lo mismo.
Es lo mismo, ¿sabes? Claro, tiene otro...
Tiene otra cosita, otro empaque, ¿no? Lo lleva a otro lugar. Uh-huh. Y vamos a hablar precisamente con dos bailarinas que son... Con dos bailarinas de las que los acompañan, aunque a veces son más.
Ajá, vale.
Que son casualmente hermanas.
Anda, mira.
Son como Miguelito García, son extremeñas. Uh-huh. Extremeñas y residentes, bueno, una vive en Mérida y otra... a caballo entre Mérida y Madrid, y vamos a hablar con ellas, a ver qué nos cuentan.
O sea, que han estado en los conciertos, en todos estos conciertos.
Han estado en los conciertos y han creado una coreografía específica, hola, sí, para sí, los conciertos, pero también para los vídeos.
Ah, vale, vale. Ah, porque también hay un soporte, claro, audiovisual.
Y vamos a hablar de todo eso, porque bueno, ya tienen su, digamos, su vida paralela, ajá, como...
como, sí, como,
claro, como con sus compañías y, y sus cosas, ¿no? Pero claro, se han adaptado a esto y claro, cómo ha surgido todo esto, ¿no? Y cómo dan el paso. ¿Y hacia dónde va ahora pues estos conciertos en sala?
Uh-huh. Sí, van cambiando, sí. Uh-huh. Haciéndose más espectaculares. Bueno, Carlos nos terminará de contar también más detalles, si hay tiempo, sobre la programación de la Bienal de Flamenco de Sevilla en el Teatro Alameda, de la que ya nos adelantó mucho ayer al hablar con algunos de los artistas que van a actuar allí. Josito Acevedo, Pastora Galván, José de los Camarones.
Que te lo escuchamos y hoy vamos a escuchar, digamos, al entorno político.
También. Pero hoy tiene otro artista del flamenco, bueno, de la fusión con el flamenco, como es Antonio Carmona.
Antonio Carmona, que el próximo 15 de mayo va a estar por aquí porque presenta su concierto Antonio Carmona 20 aniversario, pero es que además presenta nuevo disco. Así que, pues nada, lo vamos a coger por ahí por donde podamos y vamos a echarle un poquito de rotillo, ¿eh?
Seguro que nos escapa. Bueno, son algunas de las cuestiones y algunos de los protagonistas con los que nos ponemos ya a partir de esta hora en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y por donde vamos a empezar es hablando de libros y de historia, de una novela que es una biografía detallada de un héroe militar desconocido para una gran mayoría, el general Miguel Campins, un militar valenciano enterrado en Sevilla, donde fue fusilado el Día de la Virgen de los Reyes en 1936. Condenado por sus propios compañeros de armas durante los muchos años en los que luchó en África, igual que Franco, quien llegó a interceder por él ante la acusación de traición por no adherirse al golpe militar, estando en ese momento al frente del ejército en Granada. Todo eso es lo que cuenta con detalle, como decimos, Lorenzo Silva en su obra Con nadie, sobre la que va a mantener además un encuentro esta misma tarde a las 7 en la sede del CICUS, del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, un placer tenerte aquí con el general Campins, que es tu protagonista, con este libro, Con Nadie, un título tan expresivo, ¿no? De la personalidad y la postura, incluso el destino, ¿no? De esta figura que tú rescatas, la del general Campins, un héroe desconocido, porque durante casi medio siglo, bueno, más, su memoria quedó muy, muy sepultada por todo. Realmente, volviendo al título, pocos estuvieron con él. Lo dejaron bastante solo, ¿no?
Sí, yo creo que ese título que está tomado de su diario, realmente es una expresión que acabar que utiliza
así
él,
con nadie.
Es una expresión de su carácter, es una persona solitaria, es un hombre que a los 5 años pierde a su madre y a su hermano, una epidemia de cólera, se queda huérfano. A partir de ahí se cría en internados y tarda 30 años en casarse.
Pero el padre se va a Cuba y se casa allí.
Está 3 décadas solo personalmente. Bueno, luego ingresa en la academia, pasa por varios destinos de guarnición, luego ya a la guerra de África, ¿no? Pero en una soledad personal importante.
Que eso marca, ¿no?
Sí, y también yo creo que aparte de un carácter es una actitud ética, actitud ética que, él lo dice, ¿no? El pasaje de sus diarios es para faltar a mi deber. Con nadie. Es decir,
no me caso con
claro, en
con
el año 36 hay en el ejército corrientes muy poderosas a favor de la sublevación, pero también hay un grupo de militares que están por la revolución, es decir, por acabar con la legalidad republicana por otra vía. Y ahí es donde él dice que no está ni con unos ni con otros, que solo está con el cumplimiento de su deber como militar.
Él no se adhirió desde el primer momento ni con entusiasmo a una rebelión entre el ejército, que el ejército para él era algo sagrado.
Le había dado su vida, le había dado su vida desde la adolescencia.
Eso él, marcaba una
vez. Él entró en la academia preparatoria con 16 años, o sea, desde y ahí estuvo. Además, no solo estuvo en el ejército, es que estuvo 17 años en la guerra. Es decir,
África,
desde 1911 hasta 1927, en multitud de campañas, en primera línea. Es decir, que él realmente, su vida se había forjado en el ejército. Todo lo que él era, venía de su condición de militar. Por eso su destino finalmente es tan amargo, ¿no?
Que
acabe
que
enfrentado a sus compañeros y que sus compañeros le engañen, le traicionen, le encausen y finalmente acaben con él.
Bueno, es un militar de carrera, tanto de estudios como de formación como de acción. En ambos terrenos se mueve. En lo último, en lo de la acción, se podía comparar y superar a muchos de los sublevados, ¿no? De los que luego serían sublevados, pero en lo primero sí que le sacaba muchísima ventaja, ¿no? El aunar eso de oficial y caballero, ¿no?
Yo creo que eso fue una clave,
algo que le marcó
una
también.
Clave de su perdición.
La envidia.
Él al final acabó enfrentado a un personaje como Keipoellano,
que
se apoderó de la división en Sevilla y, bueno, pues le instó a que declarara estado de guerra, él se negó inicialmente, finalmente lo acabó declarando a regañadientes porque todos sus oficiales y jefes estaban comprometidos con el golpe, pero intentando controlarlo a su manera y sin plegarse a
lo
las
que
órdenes
decían,
que le dirigía Keipoellano. Y yo creo que Keipoellano, entre otras cosas, lo que le tenía es esa tirria, ¿no? Keipoellano pues era un hombre, un militar cuyo historial principal era de conspiraciones.
Era un conspirador nato. Contra todos.
Su historial militar era muchísimo menos brillante que el de Campins. De hecho, yo no conozco ningún militar africanista que tenga el currículum en combate que tiene Campins, que es no solo desde el principio hasta el final de la guerra, en todas las operaciones más importantes.
Sí, porque Franco cuando llega a ser general ya se va.
Franco está del 12 al 25, Campins está del 11 al 27, son 3 años más de guerra y además 3 años interesantes, tanto el primero como los dos últimos, que eso Franco no los conoce. Y además Campins, que es un militar de infantería, luego se hace diploma de Estado Mayor y tiene experiencia de combate, no solo como infante, sino también como artillero, en unidades de caballería y hasta como aviador, entra en combate como aviador. Yo es que no conozco ningún otro personaje.
Y encima hablando idioma.
Sí, encima habla inglés, habla francés y tiene árabe, un nivel árabe y tiene un nivel cultural y de lecturas muy superior a sus compañeros. Mira, ¿y sabes dónde se ve eso? Pues se ve muy fácil. Bueno, se ven dos detalles, en dos detalles que yo he podido comprobar, ¿no? Te da mucho placer cuando en una historia puedes afirmar algo con absoluta rotundidad, ¿no? Un detalle es su última mudanza. Yo tengo el inventario de su última mudanza. En su última mudanza, que son varias decenas de cajas, casi la mitad de las cajas son libros. Y otra cosa, entre ellos la enciclopedia Espasa. Eso no es común en la época.
No
entre los militares, sino entre los españoles de la época. Y luego hay otra cuestión que es muy clara. ¿Tú sabes lo que una persona ha leído por cómo escribe. Sí, sí. La manera en la que escribe Campins está muy por encima de cómo escriben sus compañeros. Franco dejó escritos, lo podemos leer. Que Puellano también dejó escritos y alocuciones y demás. El propio Consejo de Guerra Campins, hay una declaración que hace por escrito. La diferencia de lecturas, la diferencia de pensamiento, la diferencia en la hondura con la que analizan la realidad uno y otros es manifiesta. Es
enorme. Decía eso, ¿no? En él se da esa unión, ¿no?, de oficial y caballero que él quiso imponer también como modelo, ¿no?, en el ejército desde la Academia General Militar, sí, en la que él tiene tanta parte, ¿no?, porque es al que eligen para todo lo que va a ser el modelo pedagógico, ¿no?, de formación, ¿no? Y sí, él quería trasladar eso, ¿no?
Él quería, de hecho, trasladar. No es una idea original suya, eso ya surgió en alguna de las comisiones preparatorias en las que él no estaba, en las que se preparó la refundación de la Academia General de Zaragoza en el año 28, y en esas comisiones ya se habló de incorporar a la docencia militar, a la formación de los oficiales, los principios y las doctrinas de la institución libre de enseñanza.
Es decir, cambiar un poco. Ríos,
¿sí? Vamos, realmente Campins recogió ese texto. Se lo creyó e intentó montar pues un sistema pedagógico moderno y además claramente valía para la docencia. Él desde el principio empezó, bueno, incluso como teniente, como capitán, se empezó a encargar de la formación de los cabos y se ve los regimientos por los que pasaba y se ve que eso le gustó y que además tenía idea, porque yo creo que para enseñar hay que tener ideas claras. Claro. Y él tenía una idea, por ejemplo, muy clara que la expresa muy bien en el libro que escribió sobre los principios pedagógicos de la Academia de Zaragoza, que es que una academia debe formar al oficial como hombre, como soldado y como caballero. Como hombre porque el militar, el oficial, va a tener un montón de hombres a su cargo. En un país en el que todavía el analfabetismo es importante, grande, en el que la ignorancia es grande, y en el fondo durante esos 3 años que la gente pasaba en la mili, el oficial era una referencia en todos los sentidos. Y él decía que el oficial debía ser una persona muy cultivada y que pusiera mucho esfuerzo en su ilustración para irradiarla a sus hombres. Luego su soldado. El soldado tiene que combatir. El soldado tiene que estar dispuesto a enfrentar el peligro y a mantener la cabeza fría en el peligro. Y dice que finalmente tiene que ser un caballero porque el mando no se puede ejercer por la obediencia ciega, no se puede ejercer por la coacción, no se puede ejercer desde la amenaza, se puede, pero no funciona. El mando que realmente funciona en combate es el del ejemplo, claro, y el ejemplo pues se traslada a través de las virtudes y a través de asumir unos principios y unos valores y demostrarlo con tu comportamiento diario, ¿no?
Bueno, pues en esa misma comisión, ¿no?, que va a preparar lo que va a ser la futura academia, está Franco, ¿no?, está al frente, con el que había coincidido, ¿no?, como dices, ¿no?, en la guerra de Marruecos. Tú empiezas el relato por ahí, en la batalla de Alhucema, ¿no?, sí, en 1925. Ellos ya venían combatiendo juntos desde años antes. Sus vidas, vamos a ver, que van
son vidas paralelas.
En paralelo, exactamente, hasta el subidón despegue de Franco, ¿no?
Y hasta el final, cuando fusilan a Campins en Sevilla, también. Franco está en Sevilla.
Claro, y de hecho, bueno, su familia fueron amigas. Franco intercedió por él, al final, para evitar su fusilamiento, pero claro, como dice, ante Queipo, que ahí precisamente también pareció tomarle todavía hasta más inquina, ¿no? Porque es verdad que Franco no llega a interceder ni por la familia ni por el primo, ¿no?
No, no, por nadie. Eso por es nadie. Una cosa realmente a su primo, lo fusila en Tetuán y él es el jefe del ejército de África y no hace absolutamente nada por impedir la muerte de alguien que pertenece a una familia que en momentos de dificultad ha amparado a su familia. Sí, sí, cuando a Franco y a sus hermanos y a su madre los abandona su padre, la familia de su primo es en cierto modo la que los ampara. Y sin embargo, pues cuando llega el momento no intercede por él, no hace nada por evitar su muerte. Y sin embargo, en el caso de Campins sí. Y se produce ahí una situación en la que yo creo que aflora la importancia de las relaciones personales, ¿no? A veces intentamos explicar por otras claves cosas que tienen que ver con las personas. Ahí hay una cosa entre Franco y Campins que yo creo que no hay una amistad profunda, no hay una amistad íntima, no hay una afinidad, son personas muy diferentes. Pero Campins, que es un hombre disciplinado, como a partir de cierto momento Franco es su superior jerárquico, lo obedece con lealtad. Y Franco es consciente de que Campins es un militar que tiene una hoja de servicios tan brillante como la suya, por lo menos, y que además, bueno, pues le ha ayudado mucho en la academia, porque Campins se ha ocupado de cosas de las que él no se podía ocupar. Y creo que tiene esa deuda de gratitud y de respeto que no puede dejar de honrar, ¿no? Pero choca con Queipo de Llano. Y choca con que Queipo de Llano es una personalidad no solo particular en sí misma, sino que hay algo muy claro, no hay más que leer las memorias de Queipo de Llano. Queipo de Llano odiaba y despreciaba a Franco absolutamente. Uh-huh. Entre otras cosas, estaba convencido de cuando lo destituyeron de un mando en Ceuta fue porque Franco se chivó a Primo de Rivera de que Equipo de Llano, como siempre, estaba conspirando.
Claro. Eso es.
Y por otra parte, Franco también desprecia a Equipo de Llano, porque Equipo de Llano pues, es un conspirador, es un fantoche, es un tipo soberbio, es un tipo que sí, que tiene mucha planta y mucho y truena mucho, pero su hoja de servicios pues al final no es tan brillante, desde luego es mucho menos brillante que la suya o la de Campins, ¿no? Y ese odio profundo entre esas dos personas...
Que ahí entre ellos lo paga Campins.
Sí, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que lo acaba... Bueno, Campins yo creo que estaba ya sentenciado por no haber obedecido a alguien tan soberbio como Keipo Ellano. Pero que encima Keipo Ellano se da cuenta de que puede, porque en ese momento él es el amo y señor en Sevilla y el que tiene en su mano la vida de Campins,
que
puede meterle un poco el dedo con sal en la herida a Franco, creo que no deja de aprovechar la oportunidad.
Que luego Franco se la va a cobrar.
Eso dicen también, pero también hay otra cuestión, ¿no? Es decir, cuando Franco, con el general Batet, que era amigo de Keipo, por el que Keipo intercede, al final, pues Franco le niega la clemencia, también había una cuenta pendiente entre él y Batet.
Claro,
Batet había hecho un informe muy negativo de él cuando era el segundo jefe de la Legión.
Sí, estas cosas, lo tenía jurado,
las cosas personales acaban teniendo
acaban
mucho peso. Y en las guerras civiles causa muchas muertes.
Claro, y no entre combatientes.
Y no entre combatientes.
Ni siquiera
no.
En el ejército. Bueno, él fue fusilado y enterrado en Sevilla. Su tumba está aquí en el cementerio de San Fernando. Tú aportas la foto que hiciste tú personalmente con esa lápida donde se expresa la injusticia, ¿no?, de su muerte. Esa lápida es cuando se pone la lápida con ese texto.
No lo sé muy bien. A ver, la lápida se encarga su cuñado.
Su cuñado
que es la única persona de su familia a la que puede ver cuando está en capilla, y le encarga que se ocupe del entierro y demás, y la lápida la encargó él. No sé si a lo largo de la guerra o al final de la guerra, habrá que ver, porque en ese momento, en agosto del 36, la situación en Sevilla era muy precaria.
Y ese es el enterramiento.
Ahí se ha quedado para siempre. ¿No? También su mujer era sevillana, o sea que quizá, y tiene familia en Sevilla, Campins. Pero bueno, la lápida es curioso, porque la redactó el cuñado seguramente. Es curioso porque tiene un error en la fecha de nacimiento.
Está mal la fecha de nacimiento.
Pero luego pues habla eso de la injusticia, ¿no? Y de un militar de honor y tal, y de brillante, hoja de servicio. Y a mí me gusta mucho una frase que dice, ¿no? Al final, que debe ser cosa del cuñado, ¿no? Que es: Señor, perdónanos a todos. Yo creo que en esa frase de esa lápida está ese resumen de la Guerra Civil Española que 90 años después millones de españoles se niegan a hacer, y creo que todos deberíamos asumir. Perdónanos a todos, perdónanos, nosotros no estábamos allí, prácticamente ninguno de los que estamos ahora, ¿no? Pero digamos que en tanto que representemos a los que estaban allí en ese momento, quizá lo que deberíamos decir es: perdónenos a todos.
Hay un interés también personal por este personaje, ¿no? Quiero decir que te viene de familia, porque tu abuelo estuvo en Marruecos, llegó a conocer a Franco también, del que tanto le llamó la atención que no saludara a nadie.
Sí, yo, mira, el
detalle con el que se quedó.
En el libro yo quería estar completamente fuera del libro.
Sí,
¿no?
Pero hay un momento ahí que...
Sí, yo escribí otro libro donde, bueno, me contaba un poco mi investigación, pero precisamente para no repetir ese libro, pues aquí quise estar fuera. Pero claro, Franco es un personaje importante en esta novela, es un secundario, pero es un secundario muy importante de esta novela.
Claro.
Y quiero caracterizarlo bien, ¿no? Y quiero hacerlo no con los tópicos favorables o desfavorables que hay sobre él, sino con detalles extraídos de la realidad y de la verdad concreta, ¿no? Esos detalles que, como decía Stendhal, te dan la verdad de un hecho o de una persona, ¿no? Y claro, tenía ese testimonio de mi abuelo, que compartió una operación con él, que no era una operación muy grande, fue un desembarco que se hizo en un lugar que se llama Alcázar Seguer, para preparar un poco el de Alucemas, para ver cómo funcionaba todo. Y en esa operación pequeñita, Franco, mi abuelo coincidió con Franco, y mi abuelo, cuando le preguntaba sobre Franco, que había estado con él, solo decía una cosa: no saludaba a nadie. Mi abuelo era muy lacónico, era malagueño de los Montes y era muy lacónico, no saludaba a nadie. Y eso, para quien ha hecho servicio militar, significa mucho. De los que luego hemos hecho, aprendíamos pronto a distinguir entre los superiores que devolvían el saludo a los subordinados y los que no lo hacían. Y era un criterio casi infalible
de
quién podías fiarte y de quién no.
bueno, como estamos contando, ¿no? Estamos viendo, generó envidia, ¿no? Por parte de muchos, y fue conducido a un destino, hasta lo literal, lo de destino fatal, porque lo mandaron a Granada en el peor momento, teniendo todos alrededor una información sobre el golpe que no compartieron con él. Y en ese sentido, bueno, todos fueron muy ladinos, ¿no? Y la verdad es que con nadie tuvo...
Todos lo engañaron. O sea, todos los, digamos, los dos jefes de los dos regimientos que había en Granada eran golpistas. Y uno de ellos, además, había sido su segundo en la campaña de Melilla después de Anual. Habían compartido fatigas, peligros, habían se habían enfrentado a la muerte juntos un montón de veces, y había una buena relación entre ellos. Y este hombre, por miedo, no lo avisó y lo empezó a engañar desde el principio. Pero es que también lo engañaron sus jefes del ministerio. No le dijeron a dónde lo mandaban. No le dijeron que habían destituido a su predecesor porque era golpista y porque estaba rodeado de golpistas. Pues ¿qué va más allá? Es que cuando llega a Granada, el gobernador, que es de Izquierda Republicana, el partido del gobierno, el partido que en ese momento formaba el gobierno, hay que recordar que en julio del 36 el gobierno estaba formado íntegramente por ministros de un partido republicano burgués. No había ningún ministro marxista en el gobierno de la República. Bueno, pues ese gobernador, que era un gallego del partido de Casares Quiroga, que era en ese momento el presidente del gobierno, que también era gallego, pues no solo no le cuenta todo lo que sabe a Campins, que son muchas cosas, porque tiene espías en esos cuarteles que están llenos de golpistas, sino que lo primero que hace es pincharle el teléfono.
El teléfono tiene, es decir,
todas las conversaciones que él tiene las conocemos, porque hay dos policías escuchando sus conversaciones.
Bueno, ¿y eso de que lo suplantaran al teléfono?
Bueno, esa es otra, como le tienen pinchado el teléfono, pues hay un momento que le llama a Keipo Bellano cuando ya ha dado el golpe en Sevilla, y el policía llama al gobernador civil, y el gobernador civil dice, no se lo pases a él, pásamelo a mí, y la operadora le pasa al gobernador civil, el gobernador civil se pone al teléfono y se hace pasar por Campins.
Sí. Y tiene ahí un rifirrafe.
Además, todo esto lo sabemos absolutamente, y con toda claridad, porque está el sumario del Consejo de Guerra, y ahí están las declaraciones de los dos policías y están las actas de las intervenciones telefónicas.
Bueno, lo que es, está claro es que lo mandaron, lo colocaron en el peor lugar, en el peor momento, y pese a todo, él evitó una sangría en esos primeros días, porque tenía, bueno, esa idea de no mandar a la muerte a sus tropas, de no combatir contra sus conciudadanos, que él siempre había combatido contra un enemigo, ¿no? Un enemigo en África, pero aquí eran sus propios conciudadanos, ¿no? Y bueno, y respetar la legalidad vigente, todo esto que estaba en su ideario, ¿no?
Y otra cosa, no dilapidar la vida de los soldados que tiene a sus órdenes. Él había perdido a muchos soldados en África y tenía conciencia. Además está en su diario y está en sus papeles, ¿no? Y evitar el derramamiento de sangre inútil. Él había visto morir a mucha gente. La guerra de África fue crudelísima, y además el que se quedó hasta el final, la parte final del 25 al 27, que Franco ya no conoció. Esa fue una fase de guerra total, además con marroquíes que combatían contra otros marroquíes, porque el ejército español acabó utilizando mercenarios marroquíes contra los rebeldes marroquíes. Y claro, él no quería que eso se desatara en la ciudad que le habían puesto a su cargo como gobernador militar. Y fíjate, hay una cosa que yo he pensado en estas semanas, que es que este hombre, que no tiene una calle en Granada, porque como luego acabó declarando el estado de guerra y se quedó en tierra de nadie, ni con unos ni con otros, merecería tener una calle en Granada, porque durante los 3 días que él consiguió retener el mando, mientras por Sevilla corría la sangre ya raudales por las calles, o en Málaga también corría raudales, en esos 3 días en los que él consiguió controlar la situación, en Granada no murió nadie. No se disparó un tiro, en Granada no pasó nada. Fue perder él el mando, y a partir de ahí empezaron a sonar los tiros, los cañonazos contra el Albaicín, y luego miles de muertos.
Bueno, él se condujo con honor, se condujo con prudencia, pero el resultado final es que no le sirvió, ¿no?, para salvar su vida. Y en su proceso en Sevilla se ve que la sentencia estaba ya dictada, porque no puede ser más rápido el fallo y la sentencia, que tardaría un par de horas, ¿no?
Esa sentencia, una persona rápida la redacta en 10 minutos.
Bueno, y además con falta de ortografía.
Falta de ortografía, sin revisar, su nombre está mal, es decir, que realmente entró sentenciado.
Ya va el matadero. Bueno, pues como decimos, este último libro, Con Nadie, de Lorenzo Silva, viene a reivindicarlo, a recuperar esta figura de este hombre, del general Campins. Pone una foto al final, se parecía a Franco, que le daba un aire.
Bueno, era un poquito más alto que Franco, pero no era muy grande, y luego era calvo. Ten en cuenta que muchos militares se quedaban calvos porque llevar todo el rato el gorro, además en África. sudando,
con el calor, claro.
Pues los pelos, el pelo, el pelo volaba.
Era,
fíjate,
fotografía.
Hay dos diferencias muy significativas. Yo también tenía bigotito porque
sí,
era una
bueno,
cosa
que era de
luego al final se lo quita, al final de su vida no usa el bigote y Franco sin embargo sí sigue con él, ¿no? Pero hay, fíjate, hay dos diferencias. Una, él está un poquito más fuerte sí. y si quieres incluso orondo en algún como momento de su vida que Franco. Y luego una diferencia enorme es la mirada.
Sí.
Tú no encontrarás ninguna foto de Franco en la que Franco esté mirando claramente claro. a cámara. Y la mirada sí, de Campins es una mirada transparente,
frente,
es una
sí,
mirada
sí,
de frente.
Sí, sí, sí. Bueno, era por hablar de los paralelismos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que habíamos hablado de todo el que es la peripecia vital, pero
es
luego
verdad.
Estaba esas imágenes.
Es por eso están las fotos de él, en distintas épocas de su
sí,
vida. Sí,
sí. Que aportan también mucha información, ¿verdad?
Sí, ahí hay una que me gusta final, mucho, que es una en la que está de civil, una
sí,
en la que no está de uniforme y está con su hija pequeña.
Con su niña, que bueno, con la familia. A, bueno, sus descendientes, con ellos también ha hablado.
Sí,
¿no?
Sí, sí, he hablado con dos de sus nietos que, bueno, tienen el archivo familiar y he podido acceder pues a sus cartas, a sus diarios, a sus escritos.
A su viva voz, ¿no?
A la memoria voz, oral, incluso claro, la claro. Fíjate, una cosa que a mí me ha ayudado mucho es un material que es difícil tener, que es la memoria oral, en este caso, de las mujeres de la familia.
También.
Sí, porque, bueno, pues, su nieta, que es la hija de su hija, en cierto modo es la depositaria de lo que a su madre le contó su abuela. Y claro, su abuela sabía muchas cosas. Yo, bueno, pues así sé, por ejemplo, cómo se conocieron
también,
ella
claro,
y Campins,
claro, o sea,
así sé cómo se enamoraron. Cómo,
íntima,
sí, sí, claro que sí.
Claro, claro.
Sí, sí.
Que forma parte de esa otra intrahistoria, ¿no? También
sí, esa no suele quedar en los documentos, por los eso. Archivos no suelen tener el interés
y
en esos detalles,
rescatarla.
Pero para mí en una novela, en una recreación literaria, la vida de una persona, esos detalles son tan importantes o más que los otros.
Pues todos esos detalles trufan también toda esta historia con nadie que nos ha traído Lorenzo Silva. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a hablar también de danza contemporánea adaptada a conciertos en sala, que nos lo va a contar todo esto Carlos.
El desierto borra los pasos que crío.
De semana se ha cerrado en Sevilla la gira de Piedra Potente Bolsa Amarilla, el último disco de los Derby Motoretas, y el concierto de presentación de Cerbatana. Ambas bandas comparten la voz de Miguelito García y los teclados de José Ujía, pero han compartido algo más, han compartido la danza. Danza de dos hermanas que nos transportan a los pasajes oníricos de la música. Ellas son Elena y Alba Gogh, es decir, las hermanas Gogh, y hoy vamos a charlar con ellas. Hola Elena, hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola. ¿Cómo pues muy bien, muchas gracias por invitarnos, Carlos.
¿Cómo se nota que soy bailarina y coreógrafa porque habéis contestado las dos al unísono?
Son muchos años juntas.
Son muchos años, claro.
Toda
claro.
la vida, vamos.
Claro.
Por lo menos la mía, que soy la mayor.
Elena, es muy interesante esto sí. que hacéis porque... claro, no se trata de un trabajo de gogó, vamos a decir. Se trata de vestir un concierto de una banda de música, a priori, que es un concierto, un recital clásico de una banda, en otra cosa, en un espectáculo escénico.
Pues sí, por ejemplo, bueno, con los Derby, es verdad que, o sea, nos llevan invitando a los últimos conciertos, así que son como más importantes de la gira, como ha sido, por ejemplo, el Teatro Romano de Mérida, que ha sido un concierto muy importante para la banda, y ahora también para cerrar la gira, junto con otros invitados como Annie Bisui y Quintín, pues bueno, también cuentan con esa parte de danza que es como darle otra forma a los invitados también, ¿no? Y hablando de Cerbatana, que pues bueno, un proyecto también de forma personal pues muy importante para mí y para nosotras, es muy interesante porque por parte de los chicos, ¿no? Como que ellos se planteaban la parte de danza, pues eso, como tú dices, no es como como que la danza acompaña por detrás, o como suele ser a lo mejor en otros espectáculos de artistas pop, por ejemplo, ¿no? Sino que, o sea, tenemos un poco la perspectiva de que la danza es otro elemento más que forma parte del proyecto, y pues bueno, hay momentos en los que está ahí en primera línea, exacto, y toma el protagonismo.
Totalmente, por ejemplo, en los vídeos de Cerbatana, pues, por ejemplo, en La Bomba, es la danza es fundamental, o sea, la danza es la canción, donde, por ejemplo, Elena ha sido directora de movimiento y Alba ha sido la coreógrafa. Además, tenéis más compañeras, como seis bailarinas. ¿Cómo ha sido este trabajo de coreografiar para un vídeo, Alba?
Pues la verdad es que ha sido muy fácil, o sea, fácil también porque ha sido muy familiar. De hecho, todas las intérpretes son, parte de ellas son alumnas mías con las que llevo trabajando en Mérida durante muchos años, y la otra parte son profesionales que son compañeras de mi hermana, que han compartido, bueno, pues los estudios superiores en Madrid. Y la verdad es que, ya os digo, o sea, cuando conoces los cuerpos, conoces pues las personas con las que trabajas, como que las ideas están muy bien conectadas, y aparte que, bueno, mi hermana desde la dirección del movimiento tenía todo súper claro, entonces fue verdaderamente fácil. Luego además tuvimos la oportunidad de ir a la revuelta, que eso sí que fue un reto total.
Total.
Tener que darle una vuelta a la coreografía que vemos en el videoclip, que no tiene, o sea, es la misma, pero digamos que adaptada al escenario que tuvimos allí, y bueno, pues qué voy a decir de las intérpretes, que porque son unas monstruas y unas bestias y se bailan todo lo que le echen, así que yo contentísima.
Bueno, las intérpretes y vosotras, es decir, todas, ¿no? Es un conjunto. Elena, tú digamos que estás en todos los directos de Cerbatana. En este de Sevilla, bueno, pues estaba casualmente Alba. ¿Cómo fue esta participación? Bueno, para empezar, ¿cómo ha sido esta participación con la banda en general? ¿Cómo llegó a vosotros esta petición de decir, oye, chicas, ¿por qué no hacéis como nosotros algo?
Pues fue una locura, como todas las cosas que plantea Miguel, la verdad. Esto empieza un poco cuando Miguel está planteando el disco. Que en primer lugar se pone en contacto conmigo para la dirección creativa, para echarles una mano con eso, y entonces pues bueno, fuimos dándole un poco de forma como para que todos los elementos tuviesen más cohesión, pues como pueden ser los videoclips, las fotos, un poco como la estética del disco, ¿no? Y luego también querían pues como que esa parte de danza estuviese muy presente, ya que iba a estar en el directo, pues también tiene mucho sentido que en los videoclips pues también se represente, ¿no? Y nada, pues de cara al directo, ellos, o sea, la banda son José, Fran y Miguel, pero bueno, Santi con la batería y yo pues vamos acompañando también de cara a la puesta en escena, y los del otro día en Sevilla pues fue un poco improvisado.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que el Miguel es tan buena gente y nos cuida tanto a todos, que al final cuando a él se le ocurre una locura de esta, es que no tenemos más remedio que remar a su favor y unirnos, porque es que de verdad que es así, que cuando decimos que esto es muy familiar, no me refiero a los lazos que nos unen, sino como también desde algo muy personal, de conexión, de las relaciones entre las personas. No me quiero poner mística, pero es como ese sentimiento cuando crees que alguien está peleando, en este caso, pues por la música, el arte, y que coexistan tanto la música como las artes escénicas, pues al final es que es un regalo. Y si encima te encuentras con una persona que lo hace desde la humildad, la bondad y el trabajo en equipo, pues es que hay que tirar para adelante con eso sí o sí.
Alba, te doy toda la razón. Si hay que ponerse místico, nos ponemos místicos, que para eso estamos aquí, ¿eh? De hecho, hay mucho de misticismo en la danza, y no sé si fuiste consciente de lo que ocurrió el otro día en la sala con Cerbatana, pero hubo un momento en que todo el mundo, toda la sala estaba haciendo un pogo. Eso yo lo he visto muy pocas veces. Cuando digo muy pocas veces, quiero decir ninguna.
Pues estaba flojo el pogo, ¿eh? Hay que darle chiste a ese pogo. Pero bueno, para la siguiente.
A mí, con los derbis, claro que estoy harta, y conciertos, y es que me encanta siempre. Y los chicos me llaman la directora de pogos. porque a mí me encanta meterme ahí dentro y claro, pues después de ir a tantos conciertos es como que yo sé, como leer al público y decir, uy, hoy vamos un poquito tarde, en esta canción ya tendríamos que tener un poco. Y nada, yo tenía súper claro que con Cerbatana, que bueno, que o sea, tiene que ir llegando porque la gente también pues tiene que... pues que escuchas el disco, que experimenta el directo y ve un poco cómo va pasando, ¿no? Pero este poco final tenía que estar. O sea, el objetivo es que la gente baile, que suden y que disfruten muchísimo. Eso.
Totalmente. ¿Y dónde buceáis para las coreografías? Insisto, que no es un baile de gogó. Estamos hablando de danza, de una coreografía y de danza contemporánea adaptada a la música. Y como se adapta a la música, ¿en qué bebéis, en qué fuente bebéis?
Pues de cara a Cerbatana, yo por ejemplo he estado pensando mucho, o sea, creo que hay capítulos, ¿no?, del disco que son como, creo que es más importante o bien narrar la historia e interpretar un personaje, y sin embargo hay otros que a lo mejor es más importante directamente como transmitir la energía de la canción o intentar pues eso, como conectar con el público, que se venga arriba. Entonces como que voy cambiando un poco entre esas dos ideas, ¿no? O ir narrando la historia e interpretándola como un personaje, o bien directamente como coger la energía y como la esencia de la canción y llevarla al cuerpo.
También es verdad que, por ejemplo, a la hora de coreografiar, cuando están las chicas cuando está la masa de mujeres, digamos que yo creo que como coreógrafa el recurso más importante son ellas mismas. O sea, saber cómo leer los cuerpos, sus cuerpos, ver hasta dónde ellas pueden llegar, dónde ellas se sientan cómodas en su máximo de posibilidades e intentar potenciar eso al máximo y adaptarlo pues a la dirección del movimiento o a las necesidades que requiera en este caso la banda.
Hay ciertos momentos épicos, sobre todo cuando sois más, ¿no?, y sois un grupo de mujeres bailando, me impacta mucho, ¿no?
Pues sí, hombre, la verdad que cuando se puede trabajar con grupos grandes siempre es un regalo, porque es increíble, aparte de poder compartir con tantas personas en el escenario, como la fuerza que puede tener 15 tías racas ahí volviéndose locas con el musicón también, pues brutal.
¿Y cuánto hay de teatro, Alba? ¿Cuánto hay de teatral también en esta actualidad?
Pues digamos que toda la parte teatral está condicionada por la historia que nos va contando el disco. Digamos que aquí en este caso pues fue, bueno, pues entre Miguel y Elena, que fueron los contactos directos que tuvimos de cara a poder hacer el montaje de en concreto la coreografía de la bomba, pero para llegar a la bomba se tiene en cuenta lo que es la dramaturgia del álbum entero, para poder llegar a este punto. Entonces digamos que trabajamos desde el principio para después desarrollar lo que se está contando justo en esa parte. Entonces ya solamente con saber de qué va y digamos como interiorizar esa historia en tu cuerpo, en tu mente, después a la hora de generar el movimiento, pues mucho más real, no es nada impostado.
Elena, estamos hablando de la bomba, también estamos hablando de todo el disco de Cerbatana. Por ejemplo, en El Cazador hay un momento absolutamente de éxtasis, ¿no?
Total, sí, sí. El Cazador ya, vamos,
debería llamarse Matador en lugar de Cazador.
Porque ya. Si he dejado algo que no lo he echado en ese momento, ya es, vamos, el disfrute máximo. Y sí, pues como tú has dicho, es el éxtasis final. O sea, ya todo el mundo para arriba y que termine el viaje en el punto más álgido.
Después hay otra cosa interesante, que es que bajas, Elena, a con el público, bajas del escenario, quiero decir, y digamos que interpelas al público. Uh-huh. ¿Cómo reacciona la gente? Evidentemente en este último concierto reaccionó bien, pero no sé, ¿depende del público, depende del espectáculo?
Pues ahora mismo con Cerbatana, como así es la presentación, pues bueno, pero en general, como en las cosas, o sea, en el resto de trabajos también de danza y demás, como que tú tienes que leer un poco, pues eso, pues a ver cómo está el público, cómo rompes esa cuarta pared. Y bueno, en este caso con Cerbatana como que ya se va haciendo poco a poco durante el concierto, porque en los momentos en los que a lo mejor yo puedo como mirar fijamente al público y ver bien cómo están respondiendo, a mí me llega todo el rato como esa energía y esa información de cómo lo está viviendo el público, ese estímulo. Entonces, pues bueno, en este caso en concreto en Sevilla fue brutal, porque la gente estaba pletórica, arribísima, y la verdad que fue súper especial, fue muy guay. Me bajé, la gente me acompañó, cogí a gente para bailar, subí a mi hermana, o sea, vamos, loquísimo. Fue súper bien.
Persona, hizo lo que le dio la gana.
Total.
Yo tenía una persona detrás que estaba todo el rato, guapa, guapa. No sé quién era. Creo que empieza por Al y termina por Va.
A lo mejor era yo.
Sí, es posible, es posible. Pero fue muy guay, la verdad, ¿no? ¿Esto es una línea a seguir? ¿Sentís que ahora las bandas quieren dar otra cosa, no solo tocar, sino hacer un espectáculo con otra entidad, con una entidad más escénica?
Pues totalmente. Al final, o sea, bueno, nosotros bebemos pues de muchos estilos de música, estamos muy al día pues con las cosas que va pasando, pues las cosas que van haciendo los artistas, y a mí me llama mucho la atención cómo cada vez la puesta en escena, lo veo más de cara como incluso a la escenografía, ¿sabes? Como que las escenografías de repente son como también como cosas muy concretas, ¿no? Como habitaciones, como muchas estructuras, como creo que realmente la puesta en escena está evolucionando en lo que es, sobre todo, pues esto, pues los conceptos musicales, ¿no? Y sí que creo que están yendo hacia otro sitio. También hay propuestas de danza que están siendo pues muy muy vanguardistas, o sea, tengo compañeras que también bailan con otros artistas, y sí creo que la música en ese sentido está avanzando y está explorando otro tipo de propuestas escénicas, y me parece súper interesante, la verdad.
Claro, es lo que estábamos diciendo al principio de la entrevista, que al final parece como que algo está pasando, que la danza, bueno, hablo de la danza porque es lo nuestro, como que cada vez coexiste más en el escenario también en el concepto de banda de música. Y como explicaba antes mi hermana, como que ahora mismo está viendo como un movimiento en el que la danza ya no es bailarines que acompañan al músico, la música que tiene esa capacidad de bailar a la vez que canta, como un acompañamiento, sino que es la propia danza la que te está contando, junto con la escenografía y demás, una historia. Que ahí es cuando entra el concepto de la dramaturgia, sino como que todo está ligado. No claro. Sé si me he explicado bien, pero
te has explicado perfectamente. De eso se trata, ¿no? O sea, de enriquecer el mensaje, el producto cultural, y llevarlo, pues eso, a otro sitio, ¿no? A un lugar escénico, no solo a un lugar, digamos, de una propuesta musical y punto, y tocamos y nos vamos y ya está, hacemos cuatro total. Yo qué sé, me parece muy enriquecedor. Bueno, hemos hablado de, o has mencionado, Elena, otros proyectos. Vamos a hablar de otros proyectos. ¿Qué otros proyectos tenéis, Elena y Alba?
Pues bueno, ahora mismo, este fin de semana, o sea, bueno, están pasando muchas cosas en Extremadura, y entre ellas, pues que va a salir ya la asociación de profesionales de danza de Extremadura, que bueno, en Extremadura no había, ha habido muchos intentos, y ya pues estamos ahí con Cristina Kay, que es la presidenta, Irene Naranjo, la vicepresidenta, que han hecho un curro brutal, y nada, y este domingo, el 10 de mayo, nos juntamos en la Sala Trajano de Mérida, en una jornada de profesionales de danza con la PAD, con la Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza, y nada, pues una jornada de Bailando en Plata, con charlas, con mesas de diálogo, talleres. Vamos a hacer una muestra al final de la tarde de una pieza corta que tenemos nosotras junto con Adriana Herrera, Irene Naranjo y Luisa Borreta, que se llama Lo que el cuerpo recuerda. Uh-huh. Y nada, esto la verdad que va a ser pues un encuentro muy especial.
Un impulso pues para generar todavía más danza en Extremadura. Y bueno, y aparte,
También estamos ahora trabajando en un dúo que se llama Adelfa. Uh-huh. Lo presentamos en Mérida, en la programación en off del Festival de Teatro Clásico de Mérida, en la parte del Festival de Augusto en Mérida. Y bueno, estamos todavía, vamos a decir, como en work in progress, uh-huh. estudiando un poco el concepto, va un poco sobre la historia de las hermanas Helena y Clitemnestra. Digamos que la temática es un poco grecorromana, pero bueno, nosotras estamos estudiando cómo llevarlo a nuestro terreno, a la contemporaneidad. Y hasta ahí podemos decir, porque estamos todavía en proceso de estudio, entonces hay mucho más. Lo estrenamos el 8 de julio.
El 8 de julio dentro del festival, de la programación off del Festival de Teatro Clásico de Mérida, pues un referente en cualquier caso. Bueno, pues muchísimas gracias Elena, muchísimas gracias Alba, las hermanas Go, que nos transmiten, que nos llevan a otro lugar, que nos evocan y que nos hacen bailar. Viva el pogo, bien entendido. Muchísimas gracias Elena y Alba por dedicarnos este ratito.
Muchas gracias Carlos.
Bueno, pues este tema va a venir también para introducir el siguiente antes de irnos con Antonio Carmona. Hablando de Carmona, pero Carmona la ciudad, la otra, ciudad sevillana. Sí, porque de nuevo tenemos cursos de verano programados allí por la Universidad Pablo de Olavide, como nos cuenta Manuel García.
Decir Carmona y verano es sinónimo de cultura y aprendizaje gracias a la Universidad Pablo de Olavide, que ha presentado la edición número 24 de sus cursos de verano, que se desarrollarán entre el 15 de junio y el 29 de julio. Son un total de 49 actividades, 32 cursos y 17 talleres. Laura López es vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, y contaba a Canal Sur Radio la amplia temática que recogen estos cursos.
Este curso tenemos, por supuesto, muchísimas temáticas relacionadas con la inteligencia artificial, aplicada además a muchas profesiones, pero también unos temas pues de máxima relevancia social, como es, por ejemplo, el desafío ético del periodismo, la salud mental, el valor de los servicios públicos, el envejecimiento saludable, es decir, temas que interesan a la ciudadanía.
Son actividades abiertas a todos, no solo para estudiantes, y el plazo de inscripción se abre este martes en la web de la UPO.
¡Viva la Academia! ¡Vivan profesores!
¿Quién entiende la vida? Y ahora sí, ya escuchamos a Antonio Carmona, que el próximo día 15 va a actuar en el Cartuja Center en Sevilla con su espectáculo Antonio Carmona 20 aniversario.
Y siempre acompañado de quien tú más quieres. Hoy te eché tanto de menos, hoy necesito tu luz, porque nadie me comprende cómo va a ser tú. Tengo tanto que contarte, noche de mayo y abril.
Bueno, por fin, qué bien. Vamos a hablar, a charlar, más que hablar, con Antonio Carmona, que este 15 de mayo presenta un gran concierto en el Cartuja Center, 20 aniversario, ahí en nada. Y además vamos a hablar de su último disco, Barodrome, Éxodo en romaní, un disco que habla, digamos, de su herencia también gitana, de esa herencia gitana que tenemos tantas personas en Europa en general, porque aquí no hay nadie puro, afortunadamente. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Pues yo creo que sí, ¿no? La alegría que tenemos es que nosotros estamos mezclados y mucho más en Andalucía, ¿sabes lo que te digo? Y cualquiera de nosotros puede ser romaní o rom, como se suele decir.
El pueblo rom, efectivamente, ese pueblo que vino de la India y fue aportando a todas las culturas a las que llegaba, evidentemente a la nuestra, a la cultura andaluza. Bueno, vamos a centrarnos primero en este concierto aniversario 20 años, un concierto donde vas a estar con Remedios Amaya, con Samara Amaya, con Farruquito, con De Marco Flamenco, con Luis Amador de Pata Negra y Familia, con Ismael de la Rosa, que me encanta cómo canta Ismael de la Rosa.
Hombre, tú lleno,
el marido de Lucía Fernanda, y con sí. Pastora Galván, o sea, vamos a ver.
No. Por ejemplo, Pastora Galván es que me pegó los días y las horas viéndola en el Instagram, viéndola bailar, digo, es que no se puede, me pego todo el rato que tengo yo, el rato que me pego ahí, me pego a verla a ella. La verdad que le tengo que agradecer a muchísima gente, a Farruquito, porque Farruquito está ahora...
Farruquito también. Sí.
Está ahora mismo con el documental suyo a tope, y que haya agarrado ese tiempecito para estar conmigo el día 15, de verdad que se lo agradezco del corazón. Remedios Amaya, que desde que tenía 14 años yo estaba en un tablao con ella. ¿Qué te puedo decir? Que es como mi hermana, ¿sabes? Mayor, la quiero más que todo. Luego, De Marco, le tenía una gana. Es que le tengo ganas. Pero en plan, tío, de subirme un escenario con él, porque lo admiro muchísimo, me encanta cómo escribe, cómo compone, y nos teníamos muchas ganas los dos. Luego está el Bola, pues está Luis Amador también, que también haremos un recuerdo a Rafalillo de Pata Negra con toda su familia. Va a estar un momento muy bonito y único para el que quiera venir el día 15 de mayo.
El día 15 de mayo está ya a la puerta de la esquina, las entradas, que después vienen los lamentaciones, ahí me lo he perdido, ahí es que yo no sabía, es que me he quedado sin entrada. Volviendo un poco al disco, Barodrome, Éxodo, ¿por qué sientes, digamos, ahora que es el momento de mirar un poco hacia adentro, hacia tu herencia romaní?
Bueno, como tú contabas antes, ese éxodo que tuvieron los gitanos desde la India, desde Rajasthan, y los 800 años que entramos nosotros por Euskadi, me parecía algo bonito para conmemorar eso, ese tiempo que llevamos aquí en España. Y luego es que ha sido un éxodo musical alucinante. He estado con Javi Harto, que es el productor de Zetangana, que los conocí en la gira y eso, y he hecho un tema precioso con él, luego con gente súper joven, ¿no? Y luego una pila de estudios por todos los lados, de verdad que ha sido alucinante, y por eso también ese éxodo musical que me he ido creando, ¿no? Y que a lo último pues hemos terminado mezclándolo en el puerto de Santa María.
Bueno, ¿te atreves a cantar en francés? Que es muy guay. No, ahí, ¿no? Con Biflo y Oli.
Allez motivé el 15 de mayo, vale, allez motivé.
Bueno, ahí anda. Bueno, no eres Marina, pero bueno. Y bueno, por supuesto también te acuerdas de tu tío Pepe Avizuela con esos tangos candongos, sí. Que es uno para mí de... como decía el torero. Exactamente.
Y claro, a mí
lo que me gusta es lo que se va más, digamos, al flamenco.
Al flamenco, sí, yo te entiendo. A mí también me gusta mucho el flamenco, pero me gusta el flamenco en su estado puro, que lo haga Israel Fernández, que lo haga Remedios Amaya, sabe, que lo haga yo qué sé, el Marsellés, que lo saben hacer muy bien, pues que lo saben hacer los Morentes, todo eso me encanta que lo sepan hacer ellos, pero yo sin embargo agarro otras músicas y yo me sé mover muy bien, me suelta en Santo Domingo y ahí agarro la esencia de ahí y no dejo de ser Antonio Carmona. Música africana, igual exactamente, música hindú, yo soy como un buen comodín que me ponen en todos los sitios y defiendo lo mío.
Un comodín no, es un virtuoso, lo que pasa que es tímido, es un virtuoso que es capaz de asimilar toda la música y hacer la suya. Historia viva de la música popular española, porque hay que reconocer una cosa, que Tam Antonio Carmona no deja de estar nunca presente. O sea, ahora viene el verano, en todos los chiringuitos se va a tocar a Ketama, es que es así.
Pues sí, si te vas por Cádiz, te vas por Huelva y te vas por todos los lados de Andalucía y una pila de gente, yo me harto reír porque cuando voy con el coche, no paso por ahí por el Palma o lo que sea, y en cuatro chiringuitos están tocando el Vente para Madrid, el Agustito. Digo, eso algo bueno que hemos dejado para para la gente joven y eso, ¿no? Y
¿Tú eres consciente de decir que has sentado cátedra, que has abierto camino para otro gente joven que hoy en día está funcionando y está mezclando y se está atreviendo a hacer cosas?
Yo creo que eso es una cadena, es una cadena. Lo que me dejó a mí, Manzanita, Los Chorbos, Las Grecas, Paco de Lucía, Camarón, si todo eso dejaron una semilla en mí, me parece impresionante. Si yo lo he podido dejar en gente futura musical y que puedan compartirlo y que les guste, por ejemplo, hoy, ayer iban por la calle dos chavales tocando la guitarra, me reconocieron y empezaron a cantarme temas míos antiquísimos, ¿no? Y me dio mucha alegría. ¿Por qué? Porque he calado en la gente joven, ¿no? Que eso es muy, muy difícil, ¿no? Y el entorno de los flamencos, pues, le gusta y respeta mi música.
Por supuesto que sí. Más flamenco que respetan tu música, Vicente Amigo, con el que también tiene el punto sobre la I, también palabras otro mayores, temazo, la verdad.
Palabras mayores. Tenía muchas ganas de hacer algo con él. Vicente es una persona que siempre, a través de su música, ha estado en mi familia, escuchándolo muchísimo desde las niñas, mis hijas, se lo ponía desde pequeñito, le ponía a Vicente Amigo, lo mismo él ponía a mi padre, Juan Habichuela, y fíjate que lo sacaba un poco del entorno de ahí, en su entorno, y lo he puesto en un bolerito, sí. ¿Vale? Que está escrito también por Benjamín Prado y está musicado por mí, y entonces tiene una mezcla, ¿sabes? Benjamín Prado, ya sabes quién es, que es el que
hizo poeta, lo hemos tenido aquí.
Sí, y sobre todo que ha hecho cosas para Sabina y ha hecho cosas total, que es un tío muy versátil, pero nunca había trabajado con el flamenco, así que estoy muy orgulloso de esa mezcla Benjamín Prado y Vicente Amigo y Antonio Carmona.
Bueno, pues vamos a recordar, ya pues estamos en tiempo, el día 15 de mayo, Cartuja Center Citer aquí en Sevilla, Antonio Carmona 20 aniversario, junto a muchísima gente, Remedios Amaya, Luis Amador, De Marco Flamenco, Farruquito, Ismael de la Rosa, Pastora Galván y Samara Amaya. Vamos. Muchísimas gracias, muchas Antonio, gracias por dedicarnos este ratito hoy aquí.
Merci beaucoup.
Marina, haz un disco en francés, por favor.
Claro, la ha cogido cariño a mi hija Marina también. Lo comprendo, lo entiendo.
Es que es para coger cariño a los dos.
Te quiero, gracias.
Bueno, qué maravilla. Es que es tan simpático, encantador. Tan encantador este hombre, ¿verdad?
Y es un verdadero virtuoso.
Sí, sí.
Porque es
sin
muy humilde. Dice, sí. No, yo es que... No, perdona. O sea... Yo eso no lo hago. Y ahora eso que cualquiera lo haga, ¿no? Y que se adapte,
claro.
y que lo hagas tuyo y que funcione. Vamos a ver.
Bueno, un artistazo, Antonio Carmona. Y bueno, oye, qué bien, ¿verdad? Está, quiero decir, que está con una actividad.
Pero vamos, que
y
tengo
una,
yo, que tengo que yo el años, pelo lleno de canas y está, vamos. Son más o menos de la misma quinta, eres un poquito mayor que yo, pero que...
Generación.
Sí, sí, pero que está completamente en forma, ¿eh?
Sí, a eso voy.
Está completamente en forma.
Bueno, para afrontar todo lo que venga, ¿no?
Digo,
que ahora, bueno, es celebrar esos 20 años, ¿no?
Esos 20 años, ojo, ¿eh? Ojo, y ojo el cartel y los invitados, ¿eh?
Sí, trae. Sí, sí, es potente.
Una cosa, pero muy potente, el día 15 de mayo... En el Cartuja Center. Lo recordaremos cuando se acerque la fecha, que
sí,
va a ser
claro.
La semana que viene.
Y volveremos a escuchar un temita como este, ¿no? Por ejemplo.
Por supuesto, como este, por
ejemplo. Como este con el que nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.
Estoy agradecido, quiero problemas, porque ganando he perdido. Pero no me tiro.